El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta y con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, vamos a contarte desde ya cómo la Iglesia en Andalucía seguirá al lado de los fieles que necesiten atención espiritual en cualquiera de sus vertientes. Con la entrada en vigor el pasado martes de la orden de la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación crítica epidemiológica derivada de la COVID-19, las diócesis del sur han adaptado su actividad a las nuevas medidas. Enseguida te ponemos al día.
El Espejo Andalucía.
Continúa la actividad de la Iglesia en Andalucía y así están las cosas. Los templos siguen abiertos, eso sí, salvando el toque de queda a las 10 de la noche. La diferencia entre zonas está marcada por el aforo, como te contaremos en solo unos segundos. De cualquier manera, la cercanía a quienes más lo necesitan en esta situación de crisis sanitaria, salvaguardando el derecho de libertad religiosa, es la prioridad de la Iglesia en estos momentos, tal y como nos cuenta Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix.
Tenemos que estar de parte del hombre, desde Dios. Y tenemos que estar atendiendo especialmente a los que estén enfermos, llevarle la comunión, la unción de los enfermos, visitar a siempre con todas las prudencias a quien necesitara pues confesar o necesitara los tesoros de la Iglesia pues para vivir su enfermedad, su soledad o incluso su preparación para el cielo. Indudablemente hoy más que nunca, como lo ha hecho siempre la Iglesia, tenemos que estar en primera línea de batalla.
Vamos ya a dibujar el mapa de la situación en las diferentes diócesis de Andalucía. Desde Jerez tiene todos los detalles Jesús Bazán.
Las diócesis andaluzas se adaptan a las nuevas restricciones para seguir volcándose con su servicio pastoral o asistencial y ser mensaje de esperanza ante estos tiempos duros de pandemia, tanto en el aforo, donde algunas zonas de la diócesis de Málaga, Cádiz, Ceuta, Almería y Córdoba será del 50%, en las diócesis de Huelva, Jaén, Granada, Guadix, Sevilla y Asidonia Jerez, todos sus territorios serán del 30%. Solo el horario será común para todas, siendo hasta las 22 horas, momento que comienza el toque de queda en toda la comunidad.
Artisplendore presenta la Catedral de Jerez y la Iglesia de San Miguel, los dos monumentos de arte sacro más importantes de la ciudad. Recorra sus naves, admire su gran patrimonio artístico, la Virgen Niña meditando de Zurbarán, y ascienda a su torre campanario para descubrir una excelente panorámica de la ciudad. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Jerez e Iglesia de San Miguel. Conoce más en www.catedraldejerez.es.
Sobre los párrocos recae ahora la responsabilidad de organizar y hacer que todas las medidas se cumplan, aunque es cierto que también es tarea de todos. José Antonio Mist es párroco de San Sebastián en Huelva.
Hay que aprovechar todas estas medidas que no son necesariamente del ámbito de la fe, sino que proceden del ámbito social, para ayudarnos o como instrumentos para ayudarnos a encontrar esa esencia que estamos llamados a vivir como creyentes y que, bueno, lo vivimos dentro de la Iglesia, y que eso nos lleva pues a estar pendiente del otro, nos lleva a cuidar los espacios.
Miles de fieles andaluces dan cuenta cada día de la necesidad espiritual que representa acudir al templo a orar o a celebrar la Eucaristía. Nati Gavira nos trae el testimonio de una feligresa de Córdoba.
El encuentro con el Señor no se vio impedido por las restricciones del primer confinamiento, ni tampoco ahora, cuando su asistencia diaria a la Eucaristía representa una elección decidida por mantener la vida comunitaria al lado de su párroco. Araceli es feligresa de San Andrés Apóstol de Córdoba.
Para mí, el encuentro con el Señor es una necesidad. Por supuesto, con todas las medidas higiénico-sanitarias, sin hacer ninguna locura.
La asistencia a misa es para esta feligresa de Córdoba una necesidad vital.
Ahora más tiempo para tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE. Informados ya de lo que acontece en el resto de las diócesis de Andalucía, viramos rumbo a la nuestra, a la de Jaén, a la diócesis del Santo Reino, para darles buena cuenta de todo lo que es noticia y de lo que va a suceder en nuestra iglesia en los próximos 7 días. Lo haremos desde ahora y hasta el filo de las 2 de la tarde, en una semana en la que la diócesis pone su mirada en los pobres y también lo hace en la esperanza de las vocaciones a la vida religiosa y a la ordenación sacerdotal. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo ha ido la semana?
Hola, como cada viernes, saludamos entusiasmadas a los oyentes de
COPE Jaén con los que compartimos este tiempo de radio. Ya lo has mencionado tú, en esta semana en la que la Iglesia pone en el centro a los pobres se han llevado a cabo numerosas iniciativas, muchas de ellas online. De todas ellas nos hablará el vicario de Caridad y Acción Social, don Juan Raya.
Y este domingo los protagonistas son los jóvenes. La diócesis celebra el Día del Joven y lo hace de una manera especial. De ello conversaremos con los responsables diocesanos de la Delegación de Juventud y de Vocaciones.
Y también les contaremos que mañana el obispo ordena diácono y presbítero a dos carmelitas de Úbeda en la Catedral de Baeza.
Si les parece, les invitamos a que nos acompañen en este paseo por las ondas de la Iglesia de Jaén. Lo hacemos desde el control Ángel López, Vanessa Muñoz y una servidora Lola Ocaña de la Delegación Diocesana de Medios. Hoy es viernes 13 de noviembre, escuchan el Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Lo hacemos, como cada viernes, con el repaso a la actualidad más relevante de los últimos 7 días. En concreto, queremos contarles que nuestro obispo, don Amadeo, presidió el último día del Triduo en honor a Santa María de las Siete Palabras en la parroquia de San Bartolomé, donde tiene su sede canónica la Hermandad de la Expiración. Con motivo del 25º aniversario de la talla de la Virgen Santísima de las Siete Palabras, la cofradía quiso que el obispo estuviera presente en el último día del Triduo. Así lo hizo en el domingo de la iglesia diocesana. Don Amadeo animó a contemplar la imagen de María. Se refirió a esas siete palabras pronunciadas por Cristo en la cruz, en la que María culminó su experiencia de maternidad, convirtiéndose en madre de todo el género humano. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que seamos como ella, que las palabras de Jesús vayan penetrando en nuestros corazones y eso nos ayude a esperar en el momento en el que Jesús nos llame y nos encuentre con las lámparas encendidas. Escuchamos sus palabras.
Para rematar su experiencia como madre de su Hijo Jesucristo y que de alguna manera Jesús supo leer cómo esas palabras iban penetrando profundamente en el corazón de la Santísima Virgen y por eso allí una de las palabras que Jesús pronunció fue: Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Nos la regaló como madre.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Desde el pasado lunes y hasta este domingo 15 de noviembre, celebramos la Semana de los Pobres con motivo de la 4ª Jornada Mundial del Pobre convocada por el Papa Francisco, que este año se celebra con el lema «Tiende tu mano al pobre». Desde la Vicaría de Caridad y Acción Social y la mayoría de los grupos y entidades que la integran, se ha elaborado un programa amoldado a la actual situación de pandemia. De todo ello hablamos con su responsable, el vicario de Caridad y Acción Social, don Juan Raya. El domingo se celebra la 4ª Jornada Mundial de los Pobres y durante esta semana se han realizado una serie de actos para visibilizar la dura realidad de tantas personas que viven a nuestro lado. ¿Nos hace un resumen de las más destacadas?
Ya el mensaje del Papa nos invita, con su título, «Tiende tu mano al pobre». Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho es traducir ese mensaje cada día en «Tiende tu mano a las personas privadas de libertad», «Tiende tu mano a los enfermos», «Tiende tu mano a los migrantes», «Tiende tu mano a la casa común» o «Tiende tu mano al tercer mundo». Y hemos organizado cada día una actividad relacionada con algunas de las delegaciones o servicios de la vicaría. Este año, por las circunstancias que estamos, todo ha sido online, pues con difusión, con una oración preparada para los niños, para ofreciéndosela a la catequesis de las parroquias o a los distintos colegios de sensibilización, o cada delegación ha presentado vídeos, mensajes en torno a su tema, a su área de trabajo, y luego hemos tenido dos charlas virtuales muy, muy interesantes, una sobre la pastoral penitenciaria y la realidad del COVID dentro de la cárcel también, y también otra sobre la pastoral de migrantes, sobre la actualidad de la pastoral de migrantes, que tiene para nosotros en este momento dos caras, ¿no? Un poco la situación de Canarias, donde están llegando muchos migrantes en este momento, y la situación concreta de Jaén en este momento en la... El a punto de la campaña de aceituna, donde tantos migrantes están llegando a nuestra provincia. En definitiva, era ponerle rostro concreto un poco a ese mensaje del Papa: tiende tu mano al pobre.
¿Qué quiere el Papa Francisco destacar en su mensaje de este año?
Como digo, ya el título es especialmente significativo, imperativo, si queréis, ¿no? Tiende tu mano al pobre, que es una frase sacada del libro del Eclesiástico, que es un poco la base del mensaje del Papa, la base bíblica del mensaje del Papa de este año. En el mensaje, el Papa, sobre todo, quiere comprometer nuestra vida, o sea, quiere decirnos que necesitamos involucrarnos, que no podemos quedarnos con la mano en los bolsillos cuando vemos la realidad a nuestro alrededor, ¿no? Y hay algunas ideas de las que desgrana es un poco esa relación que tiene que haber siempre en el cristiano entre la oración y la solidaridad, que la opción por los pobres es prioritaria para cualquiera de nosotros, en una dirección concreta, que la ayuda a los pobres tiene que dar sentido a nuestra vida y a nuestra fe, que tenemos que vivir la pobreza evangélica, tocarla, incluso habla algo así como de tocar la pobreza, ¿no? Para tenerla de cerca, que esto no es una cuestión teórica de lectura, de estadísticas, no, que es de tocar carne concreta, ¿no? De acercarse, de sentir a las personas empobrecidas muy cerca y, por tanto, ser consuelo para ellos, ¿no? Que la misericordia, dice el Papa, no se improvisa, eso necesita pues un entrenamiento diario que se fortalece en la fe, en la oración, en la vida comunitaria, en la fraternidad que se construye, en la coherencia, en el manejo de los bienes propios, ¿no? De vivir autoridad, de vivir ya la pobreza evangélica en la vida concreta de cada uno de nosotros. Bueno, en definitiva es, como digo, involucrarse, comprometer la vida, no mirar a la pobreza solo de lejos, en definitiva.
La diócesis durante este curso lo dedica al fomento de la caridad. ¿Cómo somos de caritativos los jiennenses?
Primero de todo, entenderlo dentro del proceso del plan pastoral, que no es de este año, sino que es de varios años, en que hemos entrado pues en una dinámica, insistiendo mucho pues en la sinodalidad, que tanto habla don Amadeo, en el revisar estructuras, ¿no? Creo que una primera cosa es revisar y fortalecer las estructuras de Cáritas y de los equipos de Cáritas y también de los equipos de las distintas delegaciones de la acción social, de la Vicaría de Acción Social, ¿no? Una segunda parte es como entenderlo en el contexto de una oportunidad para ahondar en nuestra formación, para hacer las cosas mejor, más eficientes, más eficaces en esa atención a las personas que nos llegan, que detectamos que están en necesidad, en exclusión, ¿no? No solo en la forma, en lo eficaz, en lo eficiente, ¿no? También en el fondo, en el por qué lo hacemos, en el descubrir el valor evangélico de lo que hacemos, la espiritualidad que da sentido a lo que realmente hacemos, ¿no? En ese servicio a las personas desfavorecidas. O sea, descubrir la eclesialidad, es que lo hacemos en comunión, lo hacemos en el seno de una diócesis, no cada grupito aislado con lo que puede. No, en fortalecer ese sentido de comunión, de eclesialidad, de diocesanidad, en definitiva. Y luego también, pues fortalecer nuestra coordinación, ¿no? De los distintos servicios, de las distintas acciones que hacemos y que éstas sean conocidas. La pastoral penitenciaria es conocida en un ámbito muy reducido. En Cáritas quizás es lo más conocido, la acción primaria, los equipos parroquiales, pero Cáritas tiene un servicio de empleo, un programa de empleo que es muy poco conocido y muy poco utilizado, que tiene una agencia de empleo, que tiene cursos de formación para ayudar a personas a mejorar su empleabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos muchos servicios que son poco conocidos y poco utilizados. Y que además pues no expresan realmente toda nuestra preocupación por los pobres, ¿no? Que Jaén es una diócesis muy solidaria, creo, en general, ¿no? Desde nuestra pobreza, porque también somos una de las provincias más pobres de España. Pero, sin embargo, desde ahí, desde nuestra pobreza, creo que somos capaces de compartir bastante, en definitiva.
En nuestra realidad, don Juan, cuando estamos tan afectados por el coronavirus, por tantas personas a las que les ha segado la vida y por esa crisis socioeconómica que está dejando a su paso, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a esta crisis mundial?
Creo que sobre todo es una bofetada, si quieren, de globalización, o sea, de que nos demos cuenta de que lo que pasa en el mundo, lo que pasa en cualquier rincón del mundo nos afecta a todos, aunque no lo notemos así en primer plano. Esto no lo ha puesto en primer plano, ¿no? O sea, una segunda cosa es, oiga, todos somos vulnerables, ¿eh? En cualquier momento somos vulnerables y puede pasar cualquier cosa que nos deja en esa situación. Pero también es verdad que hay muchas personas que estaban en el filo de la navaja, como decimos vulgarmente, y que una situación de este tipo pues los deja en mal lugar, los deja en marginación, en exclusión, les afecta muchísimo. Y nosotros, como insisto, dice el mensaje del Papa, no nos podemos quedar con las manos en los bolsillos, tenemos que involucrarnos, tenemos que sentir que esa realidad es nuestra, que esa necesidad es nuestra también, y por tanto involucrarnos, como digo. Es muy importante que sintamos que eso nos afecta a todos, pero que también podemos solucionarlo en todo. Creo que es una oportunidad y tenemos que leerlo en clave de oportunidad también, no solo de esperar que pase la tormenta y después volvemos a lo mismo. No, la vida no va a ser igual, ¿eh? Pero creo que es una oportunidad para que pensemos en nuestra sociedad de consumo, en nuestra sociedad del usar y tirar, en nuestras formas de descarte de todo, de consumismo, de no mirar mucho a nuestro alrededor, de no mirar prácticamente a la naturaleza, que realmente en la casa común que dice el Papa, donde vivimos, donde tenemos que compartir, donde tenemos que vivir desde la comunión y desde la fraternidad. Tenemos que leerlo, creo, esto mucho en clave de oportunidad para el cambio, de oportunidad para revisar y pensar que no podemos seguir viviendo como lo estábamos haciendo hasta ahora.
Y nuestro obispo se ha unido a esta jornada y lo ha hecho con un vídeo en el que se centra en la acción de la Iglesia de Jaén y entender la mano a las personas con más dificultades. Escuchamos un extracto de ese mensaje.
El mensaje va dirigido directamente a ayudar a los demás, pero el mensaje viene del mismo Dios, porque es parte de nuestra oración. La primera recomendación del Santo Padre es que oremos. Oremos al Señor y aprendamos en la oración a ver su corazón amoroso y misericordioso y compasivo, y le pidamos que haga también de nuestro corazón un corazón compasivo. Y luego ya, a partir de ahí, pues dice, saca la mano de tu bolsillo, tiende tu mano a los pobres, acerca tu mano a los pobres.
En Mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Cambiamos de asunto para contarles que este domingo la Iglesia de Jaén también celebra el Día del Joven bajo el lema Jóvenes Cristianos y en Medio del Mundo. Para que nos cuenten cómo se está preparando y cómo participar hoy, contaremos con el delegado y subdelegado de Juventud, los sacerdotes Juan Carlos Córdoba y Pepe Navarrete, a quienes saludamos ya.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues en primer lugar, pues daros las gracias, ¿no?, a la cadena COPE también, a los medios de comunicación de nuestra diócesis, pues que ofrecen pues este programa toda la semana para la actualidad de la Iglesia de Jaén. Y es de actualidad, ¿no?, que celebramos también junto con muchas cosas, porque es la Jornada Mundial de los Pobres también. Y bueno, pues celebramos el Día del Joven en nuestra diócesis.
¿Qué es el Día del Joven? ¿Qué habéis organizado?
Sí. En estos últimos años, nuestra Delegación de Juventud, la verdad que, bueno, ha motivado que se celebrara el Día del Joven en nuestras parroquias, especialmente el primer domingo de noviembre. Se tuviera una petición especial por todos los jóvenes de nuestra Iglesia de Jaén. Pero este año la hemos querido hacer de una manera distinta. Nuestra Delegación de Juventud y Vocaciones, motivados por nuestro Obispo Don Amadeo y atendiendo a la necesidad de dar mayor protagonismo a los jóvenes de nuestra Iglesia de Jaén, pues hemos propuesto editar un programa, emitir un programa especial este próximo domingo 15, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, con el deseo de que sea una escucha atenta de aquellos testimonios e inquietudes de nuestros jóvenes. Queremos ponerle rostro concreto a nuestros jóvenes de Jaén. Queremos que se sientan acogidos, acompañados, protagonistas de la misión de nuestra Iglesia diocesana. Con este programa deseamos ofrecerle a nuestra juventud el deseo de que nuestra Iglesia quiere estar al lado de ellos, quiere acompañarles. Queremos fomentar en sus corazones, de alguna manera, ese encuentro personal con Jesucristo y promover en ellos la iniciativa que le ayuda a descubrir que ellos son los primeros evangelizadores entre los jóvenes, que ellos son fundamental, ¿no? Los jóvenes son misioneros entre los jóvenes. Y todo esto en conexión al espíritu del pasado sínodo de los jóvenes con el Papa y en la línea de las propuestas de la Christus Vivi, que es un documento precioso en el que tendremos que trabajar, bueno, durante mucho tiempo, porque es un gran regalo del Espíritu Santo a la Iglesia. Esta semana no podemos estar desconectados, lógicamente, de la Semana de la Pobreza, que nuestra Iglesia de Jaén, en llamamiento al Papa Francisco, está celebrando. Y por eso queremos celebrar también este Día del Joven, pidiendo de forma especial por todos aquellos que lo están pasando realmente mal a causa y como consecuencia víctima de esta pandemia. Por eso queremos poner ante el Señor pues todos sus problemas, todas sus dificultades, pues se están viendo bastante mermadas sus posibilidades, especialmente en el mundo laboral. Por ello, este programa especial que hemos preparado, que queremos retransmitir, terminará con la celebración de la Eucaristía. Queremos poner en el altar del Señor precisamente esta petición. Una Eucaristía que la vamos a celebrar desde la parroquia de San Juan Pablo II, precisamente el patrón de la juventud. Y, pues como he dicho eso, queremos poner en ese altar del Señor a todos los jóvenes de Jaén, sus inquietudes, sus problemas, sus deseos, sus proyectos. Y, cómo no, poniendo este año de forma especial como intercesor, al Beato Lolo, a nuestro muy querido Beato Lolo, que fue un joven también entre los jóvenes que dio el 100 por 1 en la evangelización en nuestra Iglesia y también dio el 100 por 1 en la oración y en el testimonio de vida, sobre todo desde el dolor en la enfermedad. Queremos, ante todo, pues que de forma especial este año, con este programa y esta Eucaristía, celebrar el Día del Joven de una manera distinta, sobre todo para motivar más la participación de nuestros propios jóvenes a través de nuestras redes sociales, para que lo hagan y lo continúen, cómo no, también desde sus comunidades y sus parroquias de origen.
¿Necesita la Iglesia jóvenes? ¿Cuál es la labor de estos dentro de la vida de la Iglesia?
¿Necesita la Iglesia jóvenes? Pues claro que sí, sin duda. Yo, de hecho, suelo comparar esta imagen a la del funcionamiento de un coche, ¿no? De un motor. La Iglesia es un motor para el mundo, porque es un motor de gracia, de amor, de generosidad. Es el motor, pues, que tenemos los cristianos, pues, para que también el mundo esté esperanzado, ¿no? Con Cristo a la cabeza. Por tanto, como cualquier motor tiene sus piezas, los jóvenes la tienen en su fundamento, ¿vale? Sin duda son los fuertes pistones, ¿no? que dan energía a la Iglesia que camina en este mundo, ¿no? El lema del Día del Joven, que es jóvenes cristianos en el mundo, son un motor los jóvenes, y sin duda el pueblo de Dios, la Iglesia, todos los bautizados, no puede peregrinar si tampoco dentro de ese pueblo los jóvenes no tienen un papel fundamental. Digamos que es una de las gasolinas fundamentales de la Iglesia contar con los jóvenes.
Muchísimas gracias a los dos. Un beso muy grande a Juan Carlos Córdoba y a Pepe Navarrete, delegado y subdelegado de Juventud de la Diócesis de Jaén.
Y antes de finalizar, les damos datos importantes para la agenda del fin de semana. El domingo, y dentro de los actos conmemorativos del centenario de Manuel Lozano Garrido, el Beato Lolo, Canal Sur retransmite la misa del domingo desde Santa María la Mayor de Linares a las 9:30 de la mañana. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde.